Este es un proyecto de Fundarque MX y Casa del Arquitecto. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su podcast Heroínas de la Arquitectura, temporada 2. En el capítulo de hoy estaremos hablando del espacio público y planeación urbana, elemento indispensable en la conformación de una ciudad y que le dan el título a nuestro capítulo de hoy. Esperamos que les guste y nos compartan. ¿Cómo están, compañeras, compañero?
Hola, todo bien por acá.
Hola, muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Tú cómo estás, Luis?
Hola, muy bien, gracias.
Increíble. Oigan, para abrir el capítulo hoy, ¿por qué no me platican cuál es su eje favorito de la Ciudad de México? O si no tienen como un eje en específico, pues ¿qué espacio público les gusta en particular de esta gran ciudad?
A mí me gusta un montón el eje 5, la neta. Se me hace como muy grande, pero también muy tranquilo. Y siento que es un buen espacio de respiro. O sea, siento que hay como muchas cosas, pero aún no está tan lleno. Y me gusta esta parte como súper habitacional que todavía conserva. Yo creo que Eugenia se lleva completamente mi corazón.
Sí, yo también quizás podría decir que Eugenia es mi favorito, mi eje favorito. Y también porque hay zonas en las que se siente como este gran eje y otros en donde creo que se siente como una calle un poco más chica, como más fácil de transitar todavía como persona. Pero bueno, también siento mucho amor por eje 8, específicamente la parte de Popocatépetl.
¿Y tú, Luis, qué nos dices?
Pues yo no sé si algún eje de la ciudad me gusta tanto, pero sí escogería, hay muchísimos espacios públicos que me gustan bastante y creo que el que más me gusta es la Alameda Central. Creo que es un lugar donde, digo, tiene muchísima vida ahí.
Para mí, ahorita hablaba con Luis y le comentaba que yo creo que tendría que ser Insurgentes, la zona sur, en específico la parte de la Bombilla. Y creo que para mí tiene mucho que ver con la infancia, por ahí crecí, entonces pienso como que está muy cerca hasta de Chimalistac, que es donde yo solía vivir, está cerca de mi primaria, donde estudiaba, está cerca de Revolución, donde está el mercado de las Fresnos, o sea, ahí me evoca mucho como a la infancia, y pienso sobre todo en la Bombilla, porque yo antes iba mucho a comprar a ese Hiperlumen Rolex de ahí, y me encanta, por alguna razón, o sea, dejando de lado como todo lo que venden, me gusta mucho como ese lugar, entonces yo creo que tendría que elegir ahí. Pero oigan, ya para darle inicio al capítulo de hoy, quiero retomar el inicio de Jane Jacobs y dice así: ¿qué tipos de calles son seguros y cuáles no? ¿Por qué algunos parques urbanos son maravillosos y otros con cepos y hasta trampas mortales? ¿Por qué el centro de una ciudad y las áreas comerciales se desplazan? ¿Qué es, si es que algo es, una vecindad auténtica? ¿Y qué labores hace, si es que alguna, en las grandes ciudades? ¿Cómo funcionan las ciudades en la vida real? ¿Cómo experimentamos las ciudades en la vida real? Algo así dice el inicio del primer capítulo del icónico libro de La vida y muerte de las grandes ciudades por la urbanista y activista canadiense Jane Jacobs. Hicimos un poco de parafraseo, pero nos retomamos porque la propuesta de Jacobs por analizar los movimientos cotidianos dentro de las ciudades se vuelve pues un rompeaguas por la metodología que emplea. Es decir, que la crítica la realiza en la práctica y desde la experiencia, criticando la forma teórica y por lo tanto que se vuelve, pues, o sea, la teoría llega a un punto en que se vuelve insuficiente en la planificación urbana, que es algo que hemos estado hablando en diferentes capítulos, ¿no? O sea, la importancia de poner el cuerpo propio en el espacio para comprenderlo, para criticarlo y reconocer sus necesidades, o sea, ¿Qué demanda este espacio a partir de que es habitado por alguien real y no alguien de la teoría? ¿Ustedes qué piensan?
Pues completamente de acuerdo, y justo es muy pertinente, muy relevante también esta cita de Jane Jacobs, porque, pues, o sea, ella fue una activista, ¿no? Y era una mujer que vivía en su casa, se llevaba muy bien con sus vecinos, en el Nueva York de Robert Moses, que era como este gran rey de Nueva York, ¿no? Y que justo piensa en, hay que crecer la ciudad a partir de demoler dinámicas existentes y pues que crezca en aras de un desarrollo comercial. Y justo llega Jane Jacobs y dice, no, pues las ciudades, digo, sí crecen y se desarrollan comercialmente, pero principalmente quienes la habitamos somos las personas. Y la cultura con la que nos relacionamos y todas las interacciones que entablamos entre nosotros. Y pues eso, las necesidades que tenemos. Entonces, sí, esto siempre tiene que estar en el centro de todo el pensamiento sobre las ciudades, ¿no? Como justo quiénes estamos, cómo las estamos habitando y los trabajos que se pongan en marcha siempre tienen que tener eso en el centro. O sea, quiénes formamos parte de ellas.
Sí, creo que es muy pertinente lo que menciona Nat. O sea, porque pues está difícil como tener esta idea inamovible de que quien construye las ciudades son arquitectos, ¿no? Son arquitectas, son urbanistas o lo que sea. O sea, porque, a ver, si alguien va a planificar un barrio pobre y va a vivir, no sé, en Las Lomas, pues poco o nada tiene que ver con la zona, ¿no? Entonces, pues, probablemente el proyecto va a salir, pues, tambaleándose, o muy probablemente las propuestas que se tenían como en mente, no sé, imagino como programas sociales, que en realidad de social no tienen nada, sino que tienen más bien como un montón de citas y están como súper bien citados, pues, o sea, como un montón de bibliografía que en la práctica se vuelve un poco inútil, ¿no? Porque la gente, pues, no vive como en los libros o no vive como, pues, un manual, ¿no? O sea, muy al contrario, estamos cambiando constantemente. O sea, incluso creo que aunque se reconozca como una práctica o algo así, pues esa práctica está sujeta a ser cambiada, ¿no? O sea, porque justamente se está haciendo, ¿no? Está existiendo. Y creo que justo este posicionamiento que toma Jane Jacobs es súper importante tomarlo en cuenta. O sea, porque es un urbanista que habla del urbanismo a partir de cómo camina la ciudad, no a partir de cómo voy a planificar en el papel la ciudad, ¿no? Y eso, o sea, no sé, creo que tal vez si lo decimos en voz alta, pues puede sonar como bien obvio, ¿no? Es como, pues obvio caminas la ciudad, pero pues no es, vaya, no es tan evidente como quizás se pensaría, ¿no?
Y aquí empezamos también a ver esta como separación entre... Bueno, a ver, que estoy pensando mucho en que profesionalizarse, hablando de los grandes arquitectos que según son los que hacen las ciudades, pues para acceder a esa profesionalización hay un privilegio, ¿no? Y el privilegio de pronto implica un cierto desconocimiento de la situación real. No sé, o sea, me parece siempre muy interesante cómo está presente eso, ¿no? O sea, que para lo que dices, Ana, ¿no? O sea, para hacer una ciudad que sea funcional se tiene que hacer desde quien la vive y se vuelve bastante, pues de pronto inverosímil pretender que alguien que vive en Polanco me va a venir a decir cómo vivir en el centro histórico, cuando las dinámicas son muy diferentes. Y decía que supuestamente no son los grandes arquitectos los que hacen la ciudad, porque justo yo suelo pasar mucho por el centro histórico y descubro que a pesar de que haya como estructuras, edificios, construcciones, estos siempre en realidad terminan sometidos, no sé si la palabra sea sometidos, pero terminan muy adaptados a los usuarios. Y es muy interesante ver esa relación, porque el espacio tangible se puede volver muy hostil para los seres, o sea, para los habitantes, y los habitantes, independientemente de eso, logran como moldearlos. No sé si me explico, saber cómo utilizan o no utilizan y deshacen y proponen desde lo que hay que los rechaza, pero ellos insisten en estar ahí y entonces empiezan a generar lógicas, como estas cosas de los estacionamientos, que medio se los adjudican, pero ya todos sabemos que son ellos a los que hay que respetar porque ya se empieza a dar ahí mismo la pues esa relación, no sé si me explico. O sea, la ciudad se empieza a hacer por sí misma en el uso, independientemente de si este uso es pues agradable, arquitectónico y no sé.
Obviamente hay muchas cosas que la teoría está basada muchísimo en la parte empírica de quien la escribió, ¿no? Obviamente la ciudad como la habitaba James Jacobs o como la habitan otros arquitectos o urbanistas que han escrito los libros de teoría de urbanismo es muy diferente a un arquitecto, un urbanista, que vive en la Ciudad de México. Y quiero aquí aclarar que sí, efectivamente, sí podemos diseñar, sí podemos planear una ciudad o el crecimiento de una ciudad, de acuerdo a los índices demográficos, a los índices económicos y todo, y por eso es que existe esa carrera, por eso está ese tipo de planeaciones urbanas dentro de los programas de desarrollo urbano, dentro de las delegaciones y todo eso. Sin embargo, como es algo que está, la ciudad es un organismo vivo, es algo que está constantemente creciendo, constantemente cambiando, y obviamente por mucho que estudies o puedas predecir el crecimiento demográfico, al final de cuentas la ciudad te va a ganar, y es lo que ha pasado, es lo que pasa con muchos lugares. O sea, recuerdo que por allá de los años con Pedro Ramírez Vázquez, que se hicieron quién sabe cuántos mercados para poder abastecer ciertos lugares de las zonas de que se estaban comiendo, que se estaban conurbando de la periferia, y que al final pues terminaron siendo lugares donde nadie, porque justamente creció tanto la gente que, o sea, la población creció tanto que no se daban abasto. O sea, tú planeas algo, construyes algo, pero ves que la ciudad sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces la manera en que se proyectaba la ciudad hace unos cuantos años, pues ya no va. Ahora tienes que contemplar otras cosas como la calidad de vida, la regeneración urbana y cosas así que ahora son de las nuevas teorías, porque sabemos que este organismo que está cambiando constantemente nos va a ganar, quieramos o no.
Sí, justo que pensando en quiénes estamos en la ciudad y cómo habitamos la ciudad, pues cada vez es más diversa, ¿no? Y hay 20,000 formas de habitarla. Cada quien tiene sus luchas, o sea, no es la misma lucha la que tienen personas que habitan en estos espacios en el centro y que se enfrentan a los desalojos, que la forma en la que las mujeres, pues desde donde estemos posicionadas, pues podemos habitar las calles, ¿no? Y que eso también, y justo eso que estás hablando sobre que la ciudad es un organismo que está vivo y que está respondiendo pues un poco a sus propias reglas, pero que podemos encontrar la forma de ir planificando y dar ciertas direcciones, pues es muy pertinente también la pregunta de cuál es el perfil de una persona dedicada al urbanismo actualmente, ¿no? Porque muchas veces se piensa que el urbanista viene de la arquitectura necesariamente, y sí hay muchos grandes urbanistas que vienen desde allí, pero también el enfoque que tiene que haber es muy diverso, ¿no? Y hay personas que vienen de estudiar geografía, o que vienen de estudiar sociología, o que vienen de historia, o pues de muchas de estas disciplinas, porque es bien importante entender justo cómo se gestan las ciudades, de dónde vienen, cómo están evolucionando, cómo están respondiendo las personas, o cómo respondemos las personas que estamos en ella. Y justo, o sea, ese es un poco la orientación que siempre tiene que tener el urbanismo, ¿no? Pensar que la ciudad es tan compleja que no se puede entender solamente desde un lado, sino tienen que juntarse muchas disciplinas allí.
Sí, justo yo creo que también se vuelve algo multidisciplinar, o sea, ya no solamente tienes arquitectos o urbanistas, tienes biólogos que entienden la vegetación, la naturaleza, tienes ingenieros, tienes sociólogos, tienes demógrafos, tienes un buen de cosas, o sea, tienes una amplia gama de que debes de tener en consideración cuando vas a desarrollar o vas a planificar una ciudad.
Yo creo que lo importante es que nunca se pierda de vista para quién es la ciudad. O sea, porque todo esto que en lo que que menciona Nat y Luis me parece súper importante, y más bien creo que a veces como que la queja que yo siento hacia cómo se ha estado haciendo el espacio público es que se ha ignorado a aquellos que verdaderamente la usan, ¿no? O sea, de pronto se siente como que se ha preocupado más por embellecer estas zonas turísticas, se ha pensado más en los coches que en los peatones, de pronto se ignora quién creo yo es el elemento principal del urbanismo, y es quien habita la ciudad.
Justo me gustaría mencionar a la arquitecta Amanda Burden, que justamente ella fue la directora del Departamento de Planificación y Comisión del Estado de Nueva York. Y entonces, justo lo que ella comentaba en una TED Talk era esta parte de cómo los espacios públicos hacen las ciudades, que hacen que las ciudades trabajen. Entonces, pues de alguna manera sí tienes que recorrer estos espacios, tienes que vivir estos espacios. Y justo ella menciona que recorrió quién sabe cuántas manzanas, que caminó durante el invierno, durante el verano y todo eso, para poder entender estos espacios públicos que sí funcionaban en Nueva York y los que no funcionaban. Y también para entender las cualidades y las características de potencialización de cada uno de los barrios. Digo, obviamente hay barrios, si lo vemos aquí en la Ciudad de México, hay barrios que tienen muchísimo potencial de seguridad, de vegetación, de calidad de vida, que de alguna manera, si tú ves los índices de cuáles son las calidades de vida, son lugares donde pues, realmente tienes vegetación, tienes espacios seguros, tienes espacios públicos, etcétera, etcétera. Y que si hacemos y tomamos ejemplos de la Ciudad de México, tenemos a lo mejor zonas de la colonia Roma Norte o de Coyoacán o de estos lugares que quizás coincide con sus propios lugares, como dijeron, mis lugares favoritos o mis ejes iniciales favoritos de la ciudad. Creo que muchos de esos tendrían esas características que a ustedes les gustan y que les recuerdan su infancia y que les recuerdan una buena vida.
¿Pero qué pasa con aquellos espacios que ya hoy en día son bastante inhóspitos y sin embargo la gente los sigue ocupando, como la Merced, por ejemplo? O estos barrios que hablábamos, barrios bravos, que pues finalmente no tienen nada de eso, o sea, no son espacios seguros, no tienen nada de los elementos que comentas para hacer un lugar con calidad de vida, pero ahí está la gente. Y ahí está la gente viviendo, y la gente lo usa, y la gente lo necesita. O sea, ¿qué pasa con esos espacios?
Pues yo creo que ahí sí entra lo que mencionaba, un crecimiento desmedido, una subutilización de los espacios, que como te decía, al final de cuentas fueron planeados para 1,000 personas, por ejemplo, por decir algo, pero al final de cuentas no fueron 1,000 personas, fueron 100,000 personas. Entonces, obviamente esos espacios, pues obviamente con una mala planificación se consiguen estos espacios, lugares donde no hay ni siquiera seguridad. Vemos como lugares como Tepito, que a mí se me hace un gran ejemplo de que ahí todo tiene que ver con las personas. No hay estado, no hay nada, o sea, ahí la gente se gobierna sola, y se me hace súper interesante eso, porque aunque sea un lugar súper inseguro para los extranjeros o los forasteros, digamos así, para ellos es el lugar más seguro porque se cuidan entre ellos, porque tiene ciertas cualidades donde la gente se conoce y se cuida entre sí.
Sí, total, te explica súper bien. O sea, creo que se ve como mucho en la Ciudad de México, o sea, como por algo tenemos tantos barrios bravos, ¿no? O sea, como la mancha urbana de la Ciudad de México no fue como de, ah, bueno, va a abarcar de esta calle a esta calle. No, ¿cuál? O sea, va a abarcar de esta calle y luego otras 15, y luego otras 20, y luego otras 30, y luego otras 100. Y, o sea, como se fue formando a partir de un montón de círculos, o sea, como haciendo circunferencias que en medio, o sea, va a quedar siempre la periferia, lo que antes fue periferia, ¿no? Entonces se vuelve una cosa como bien, o sea, una cosa muy, muy rara, ¿no? O sea, porque conforme más fue creciendo, conforme más se fue urbanizando, la mancha, o sea, la periferia se volvió centro. Entonces es una cosa, la neta, que no sé, o sea, ¿cómo manejas eso en la teoría? Ya escapa la teoría, y la verdad es que justo lo que dices, como en el centro, no sé, esto de los estacionamientos, o sea, como esta lucha eterna entre el peatón y el automóvil, es una cosa bien interesante, ¿no? No sé. Sí, pues con respecto a esto de la seguridad, creo que hay que preguntarnos para quién son seguras, ¿no? O sea, no sé, tal vez si yo viviera en cierto lugar como que se considera peligroso, yo lo voy a considerar seguro porque crecí ahí toda mi vida y quizás las personas de ahí me van a cuidar así como yo voy a cuidar de ellas, ¿no? Pero quizás si yo soy foráneo a ese lugar y llego de repente, pues me voy a sentir tremendamente fuera del lugar, ¿no? O sea, como creo que es bien interesante pensar en esto de la seguridad y del cuidado. Y creo que aquí podríamos retomar a un colectivo catalán, está en Barcelona, es un colectivo de mujeres sociólogas, arquitectas, urbanistas, que tiene más o menos 10 años, o sea, todas han llegado como de diferentes procedencias, y se llama, yo no sé catalán, entonces perdón, pero es Collectiu.6. Bueno, retomando un proyecto que tienen, se llama Ciudad Cuidadora, y es un artículo, es un dossier con propuestas sobre cómo repensar la ciudad. Y creo que es algo bien interesante de pensar, porque creo que no tiene una respuesta. O sea, creo que constantemente nos podremos estar mordiendo la cola y creo que eso es muy divertido, sobre todo en estas cosas como de qué hacemos con el espacio y qué hacemos con esto que ya está aquí y que puede quizás o no tener otras preguntas u otras respuestas, ¿no? Entonces, básicamente lo que el colectivo dice es que repensar las ciudades desde una perspectiva feminista es dejar de crear espacios con una lógica productivista, social y políticamente restrictiva y empezar a pensar en entornos que prioricen a las personas, ¿no? Que es justamente esto que decíamos en un principio sobre quién habita la ciudad, ¿no? Vamos a poner a las personas en el medio. Entonces, ellas estipulan que la ciudad se concibe a partir de una lógica capitalista y que por lo tanto es una lógica patriarcal. Entonces, estos dos sistemas se alimentan y se reproducen, ¿no? O sea, si yo pienso una ciudad que privilegie, los valores del trabajo, del transporte, de la productividad, y que esos son valores agregados a los hombres, a un sistema patriarcal, pues el espacio mismo lo va a seguir reproduciendo, ¿no? O sea, como si el espacio solamente me va a dejar estar segura cuando salgo a trabajar, pues significa que el único valor que ahí importa es el trabajo, ¿no? Yo sé que no es de ellas, pero alguna vez leí como qué hubiera pasado si la ciudad no lo hubiera pensado como un hombre que tenía que llegar al trabajo, sino una ¿no? O sea, quizás los espacios serían muchísimo más iluminados, quizás no habría calles tan chiquillas, quién sabe, ¿no? O sea, creo que son cosas para pensar. Pero bueno, en este repensar la ciudad, creo que es muy interesante ver como las formas en las que hemos intentado como escapar a las lógicas ya establecidas, ¿no? O sea, como ¿cómo vuelvo más seguro un lugar? Ah, pues con la gentrificación, ¿no? O sea, no es como la respuesta inmediata, pero sí un poco, ¿no? O sea, a partir de meter más personas, a partir de meter como más lugares de comercio, a partir de meter más lugares de un intercambio económico, ¿no? Porque al parecer la economía, o sea, que haya como este intercambio mercantil nos hace sentir seguros. Y entonces creo que es bien interesante pensarlo y retomando también a Jane Jacobs, que es como una mujer, canadiense, pero que gran parte de su vida pasa en Estados Unidos y Canadá, en donde pues el modelo económico y casi político es el capitalismo, ¿no? O sea, como lo que te va a hacer sentir seguro es que tú puedas salir a la calle y comprar, lo que te va a hacer sentir seguro es esta luz que te dan como los espectaculares. O sea, creo que es una cosa bien, bien densa, como qué nos hace sentir seguras hoy en día. O sea, como yo no sé si a mí me haría sentir segura que en mi calle hubiera un montón de comercios y la gente viniera como a comprar o a vender o lo que sea, ¿no? O sea, porque eso implica que va a haber gran flujo y gran iluminación, pero yo no sé si eso a mí como persona, como mujer, me va a hacer sentir segura. Sin embargo, como que parece que la norma sí lo indica. No sé si me esté explicando.
Yo creo que sí, te explicas muy bien. Creo que es muy difícil, o sea, creo que sí es muy, muy necesaria esta multidisciplinaridad y también ver todos los puntos, no solamente también de la mujer, que se me hace ahorita muy, muy importante esto que estás mencionando, pero que también de la accesibilidad que se debe de tener en ciertos lugares. Yo he caminado la ciudad, simplemente yo que ando por los rumbos de Santa Fe, es la parte, yo siento que es la parte menos accesible de toda la ciudad. Y me parece algo súper interesante porque pues no está pensado, o sea, ¿qué conocemos de Santa Fe? Como los corporativos, gente de alto nivel económico, etcétera, etcétera, pero no pensamos en Santa Fe o pocos espacios de la ciudad, los pensamos como los lugares más accesibles tanto para personas con discapacidades o capacidades diferentes y para la mujer. Simplemente me imagino lugares como Tlalpan, ¿no? Estos lugares que mencionabas que hay muchísimo comercio informal y este corredor como de las mujeres, que también son lugares que son los más inseguros, ¿no? Que fácilmente te podría pasar algo ahí y la gente ni en cuenta.
Yo quería mencionar que atrae a colación a una arquitecta argentina que se llama Sara Muxi. Ahorita que hablábamos de la cuestión de género, a mí me gusta mucho una conferencia suya que vi. Explicaba que la perspectiva de género no era nada más para pensar en las mujeres, no me gustaba mucho. Como lo explicaba ella, donde decía la perspectiva de género aplicada a la arquitectura y al urbanismo para abrir el foco de todo aquello que no se había considerado antes, ¿no? Y ahorita siguiendo como lo que dice Ana, pues sí, ¿no? O sea, el foco antes había estado puesto en el hombre productor, pero ¿qué pasa cuando nos apegamos a una nueva teoría que permite cuestionar este eje que de pronto se siente como único y empezamos a ver lo que falta, ¿no? Donde evidentemente van a estar las mujeres, van a estar las infancias, van a estar las personas discapacitadas, porque ahorita hablando de qué es seguro para unos y qué no es seguro para otros, pues sí, ¿no? O sea, ¿qué onda con las infancias? O sea, la Ciudad de México es cero amable para los niños y las niñas. Es, no sé, o sea, la seguridad para los niños también tiene evidentemente otras dimensiones y otras aristas que no son las mismas para otras personas, ¿no? Y ahorita hablando de las trabajadoras sexuales, lo mismo. O sea, los trabajos no solamente suceden de día en el sector económico, en Reforma a las 12 del día, ¿no? También está Tlalpan en la noche y Tlalpan por la noche no es seguro. Entonces sí, me gusta mucho esta propuesta de esta colectiva que, de Barcelona que comenta Ana, porque creo que se apega mucho a eso, ¿no? A empezar a abrir el espectro para, ok, quizás la ciudad nos termina por tragarse toda la teoría que podamos hacer, por más sensibilizada que esté esta teoría, pero lograr propuestas que sean más sensibles, no sé, o más, pues más completas, entendidas desde este, que abarquen o procuren abarcar a la gran mayoría de quien habita esos espacios en sus diferentes formas y modalidades de vida.
Sí, completamente. Hay una organización mexicana que se llama Todo Accesible y que se han dedicado a estudiar pues cómo están aplicando la accesibilidad en distintos espacios como en el país y eso, evaluar qué tan accesibles pueden ser los lugares, ¿no? Y tienen un estudio video que hicieron de una mujer usuaria de silla de ruedas recorriendo Cuernavaca. Y básicamente es casi imposible, pues es todo el tiempo estar pidiendo como apoyos para poder subirse a la banqueta porque no hay formas, no hay rampas de llegar a ella si vienes, si cruzas la calle, ¿no? Etcétera. Y justo es pensar que, no sé, yo tengo la impresión de que cada vez más los espacios públicos en donde antes una se podía refugiar en cierta forma, o como hay lugares en donde hay muchos parques, pero que mucho del espacio público actualmente es solamente para transitar, o sea, para llegar de un lugar a otro, y que es qué está pasando en este tránsito mientras te trasladas eso de un espacio a tu destino final, porque pues en donde te puedes guarecer, en donde puedes estar, asentarte, sentirte segura, normalmente implica consumir algo. Es, me voy a sentar en este café porque aquí puedo estar un rato y aquí puedo trabajar y aquí puedo hablar, lo que sea, pero estoy pagando por ello, ¿no? Y que todos estos otros sitios en donde nos estamos moviendo, pues eso, ¿qué tan seguras nos podemos mover? Regresando un poco a la pregunta de qué sucede en las noches en la calle, yo siento que en mi cuadra específicamente me puedo sentir segura, pero pienso, ¿qué factores hay allí? Uno de ellos muy importante es que siento que está muy, muy iluminada todo el tiempo y que siempre hay personas, pero no muchísimas personas, ¿no? Y eso que comentaba Dani, que justo no es lo mismo lo que está sucediendo cuando se trabaja en el día, cuando se trabaja en la noche. Si hay muchos comercios en el día, pues al final en la noche van a estar apagados. ¿Y qué es lo que está pasando ahí, no? Entonces sí hay que meterse mucho en evaluar justo esas dinámicas que se están haciendo, y los estudios de género son una gran, gran aportación para ello. Y creo que también el trabajo de otra urbanista que es muy relevante ahorita en México y que es también muy interesante, por eso que comentábamos sobre lo multidisciplinario que tiene que ser el enfoque del urbanismo, que es Laura Aranda. Y pues es una urbanista, arquitecta muy, muy relevante, pero algo que me llamó mucho la atención inmediatamente de su perfil es que es una mujer que es arquitecta y salió de la UNAM, tiene su título y salió con el diploma al mérito, pero además tiene una formación dentro de también la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciencias Políticas y Administración Pública. O sea, es entender justo desde las ciencias sociales pues cómo funciona el mundo, ¿no? Y al final lo que ella ha hecho ha sido aplicar este conocimiento en los temas de estudios de género, en el diseño de las ciudades, en el urbanismo. Y pues creo que eso enriquece mucho el trabajo y siempre hay que tenerlo presente, como que los estudios de género ya no pueden ser algo que solamente se tenga como, pues, como volando, como una optativa, sino que es algo que es imperativo, justo por esta inclusión de todas las personas que no se habían tomado en cuenta antes, ¿no? Y, pues, hablando un poco más sobre Laura Aranda, pues es importante mencionar que ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, sus siglas son AMAU, y también pues que su trabajo se ha concentrado en la investigación, en el diseño, en la planeación estratégica y en la coordinación de asociaciones. Y creo que esto es bien, bien importante también cuando estamos hablando sobre cómo funcionan las ciudades, cómo las podemos habitar, que sí podemos hablar de la planeación, podemos hablar de la teoría, pero también tiene que haber siempre una participación como activa de las personas que estamos en las ciudades, ¿no? O sea, no podemos solamente observar a personas que están diseñando o estudiando desde sus, pues, desde sus estudios o sus despachos o desde las organizaciones de gobierno que pueda haber, pues como todos estos agentes que solemos identificar con la planificación urbana, sino también de qué forma nos podemos involucrar nosotros, ¿no? Creo que esa es otra pregunta que es muy, muy relevante de tener en cuenta.
A mí me parece muy, muy acertado lo que tiene esta arquitecta, sobre todo porque vamos a lo general, o sea, se me hace que un espacio que funcione realmente, un espacio público que funcione en la ciudad, es donde te sientas cómodo, seguro, donde puedas contemplar, donde se te antoje ir y estar horas y horas, y sobre todo, donde te sientas parte, ¿no? Empieces a tener un sentido de pertenencia por esos espacios y también los cuides, porque, o sea, al final de cuentas, hay muchos espacios que por iniciativas fueron muy buenos, o sea, de verdad que la gente, o sea, en algún momento sí se apropió de ellos, pero por cuestiones de inseguridad y porque como no combatimos o no se combatió todos esos factores, como habíamos dicho, la inseguridad para las mujeres, la accesibilidad y todo eso, son estos espacios los que dejan de funcionar y se vuelven vacíos urbanos. Y esos vacíos urbanos están ahí parados, están de la nada. Y no sé si lo comentaban en el podcast pasado, la vivienda, la falta vivienda, ya no tenemos para dónde crecer, o si lo tenemos, son viviendas deplorables del Infonavit, de Casas Geo, Casas Ara, que terminan siendo ciudades dormitorio, pero, o sea, es lo que muchos están proponiendo ahora, o en las nuevas ciudades, es la regeneración urbana. Y estos espacios urbanos que tenemos como parques, como lugares o edificios abandonados, o lugares o calles que tienen estas cualidades de no ser para nada funcionales en la ciudad, se tienen que rehabilitar para poder funcionar de nuevo y echar a andar esta ciudad, ¿no? Que constantemente tiene padecimientos.
Sí, justo creo que esto que mencionas sobre la rehabilitación, o sea, pues en un mundo ya tan construido, ya tan habitado, ya con tanto hecho, pues parece ser como una de las pocas respuestas que tenemos, ¿no? O sea, que no nada más es una rehabilitación de arquitectura o urbanística, sino es una rehabilitación sobre todo y esencialmente social, ¿no? O sea, justo esto de la ciudad cuidadora, pues no se trata de, unas con A cuidan, ¿no? Sino que todos cuidamos, ¿no? O sea, porque todas somos personas y todas estamos como dependiendo de unas de otras constantemente y justamente es tejer redes, ¿no? O sea, como estar cuidándonos unos de otros, pero, o sea, como en comunidad, pues, o sea, porque creo que es muy distinto decir como vamos a protegernos, ¿no? O sea, no sé qué tan cercana le sea la Benito Juárez, pero al menos están como mucho en esta campaña propagandística de blindar la BJ, ¿no? Y es como blindar, o sea, no sé, a mí me parece hasta una cosa bastante hostil y muy de miedo, muy, muy, muy militar. Pero creo que justo estamos, o sea, como la idea de seguridad, de protección, creo que sí es muy, yo al menos la siento muy lejana y la siento muy, muy, muy hostil, pues, o sea, como el proteger no es poner militares en la calle y no es blindar y no es como tener armas, ¿no? Lo que sea, sino es cuidarnos, es tejer redes, es conocer a mi vecina, es conocer a las personas que me rodean, pues. Y creo que ahí es en donde se puede construir la rehabilitación, vaya. O sea, no sé qué piensen.
Sí, nada más para terminar o comentar un poco acerca de eso, quizá, pues me parece justo es eso, que la comunidad, o sea, deja de haber comunidad dentro de la ciudad, deja de haber un sentido de pertenencia, deja de haber muchísimas cosas, y lo que tenemos son artefactos hostiles contra el peatón, contra la población que no es de ahí, o la misma población luchando contra sus vecinos. O sea, yo he escuchado muchos diseños donde mis vecinos son súper molestos y cubrí toda mi casa y puse muros ciegos por toda mi casa y ya no los escucho y ya no los veo. Pues, ¿qué crees, chavo o chava? Hiciste la ciudad más insegura. ¿Por qué? Porque, como lo dice James Jacobs, la ciudad necesita estarse moviendo, estarse viendo, estar conviviendo constantemente. Yo sé que hay una diferencia entre espacio público y espacio privado, está bien, pero el espacio público sí tiene que ver mucho con esta parte de que haya una comunidad y un sentido de que todo el mundo está relacionado y todo el mundo está ahí, presente.
Pues sí, me parece muy pertinente todo lo que hemos dicho. Para ya ir despidiéndonos de este cuarto capítulo, les recordamos que pues finalmente nosotros también estamos aprendiendo con ustedes, ¿no? Este es un diálogo abierto, no pretendemos como enseñarles nada en específico, sino más bien compartir nuestros puntos y esperando que les puedan interesar, que les puedan aportar algo, y siempre estaremos abiertos a escuchar sus comentarios y aportaciones también para nosotros ir enriqueciendo nuestras opiniones y nuestros próximos capítulos. Les recordamos que tenemos Instagram y Twitter y Facebook. En Fundark estamos en todas las páginas como Fundark MX. Y en el caso de Casa del Arquitecto, estamos como Casa del Arc en Instagram y Twitter, y en Facebook como Casa del Arquitecto. Los esperamos en el próximo capítulo.
Gracias.
Bye.
Bye.
Bye.